Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenas noches, estimados radioyentes, aquí desde Puerto de la Cruz. Tenemos sintonía con la iglesia desde nuestra emisora. Aquí Gente Radio para todos vosotros, como todos los lunes, aquí para comentar las noticias a nivel de Iglesia Católica y a nivel también pues de preocupación moral y humana de todo lo que está sucediendo en medio de esta sociedad hoy día tan complicada como nos está tocando vivir. Bueno, tenemos también a Vicente de Ciudad Real que comenta con nosotros las noticias de la Iglesia. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, José y Padre Andrés. Espero que los fríos de estas épocas y esa desapacibilidad de los tiempos no invadan tampoco el alma de nuestros queridos oyentes.
Bueno, pues aquí tenemos un Teide todo nevado. Hasta las cordilleras cercanas también están bien nevaditas. Está lloviendo y todo esto se está convirtiendo en agua nieve, y después pues será para nosotros el agua. Vosotros sí tenéis problema de agua, ¿no?
Allí con mucho, la sequía. Muy grave, muy grave. Fíjate que hoy el mismo obispo de aquí, de la diócesis de Ciudad Real, don Gerardo, que también sabe del campo bastante, porque la familia tenía viñedos y eso, en fin, que él sabe bien de lo que pues ha hecho, ya ha enviado una misiva, una carta, es decir, un decreto, ad petendam pluviam, es decir, para pedir la lluvia, pedir agua, porque sí, en sus propias palabras, hay una pertinaz sequía. Así que a la pertinaz sequía, tan célebre en nuestra historia, pues habrá que ponerle un pertinaz esfuerzo de oración, pero claro, no solo por el agua, sino por tantos motivos, como tú has dicho.
Que yo siempre he visto que antiguamente, pues cuando había que pedir la lluvia, pues se sacaban a los santos, se hacían rogativas, sí, claro, y todo. Siempre, claro. Pero ahora que estamos perdiendo la fe, que no reza muchísima gente, claro, pues oye, que sepamos que esto tiene que ser así. Siempre ha sido así, ¿eh? Sí. Siempre ha sido así. Bueno, así vamos a empezar ahora con unas noticias que tenemos aquí del obispado. Y concretamente tenemos 475 aniversario de la presencia de las hermanas clarisas aquí en Canarias. ¿Eh? Mira, ya 400, sí, sí, casi, ya para los 500.
La última vez que estuve allí creo que me llevaste al convento, a verlo.
Las de aquí son de origen nuestro, de Palencia, tanto de Astudillo como de Aguilar de Campoo. Pero la primera diócesis aquí fue en Gran Canaria, no fue aquí en Tenerife. Así que es bueno que lo sepamos. Venían ellas de los conventos de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y también de Baeza, en Jaén. Y fundaron pues el primer convento el 20 de febrero, nada menos. Y hace 475 años.
Pues sí, estamos ya en plan casi de 4 a 5 siglos, porque también aquí tenemos los centenarios de la proclamación de cuatro santos españoles. Así que fíjate, también estamos en esa área. Incluso en Madrid también han dado un año por San Isidro Labrador.
San Isidro Labrador, sí.
Así que,
y además este año, es año
motivos
jubilar
para peregrinar y rezar e intentar convertirse y hacer borrón y cuenta nueva con lo que debemos a Dios, pues estaría bien, ¿eh?
Yo siempre les invito a todos que aprovechemos estos años jubilares que da, por ejemplo, claro, en Madrid, pues siempre que vayamos allí poder ganar la indulgencia plenaria, hacer una buena confesión y recibir esta ayuda especial del Señor, que siempre está contento de dárnoslo. Bien, ayer tuvimos dos diáconos nuevos.
enhorabuena, entonces.
Bueno, estamos de enhorabuena. Pero es que si miramos la cantidad de sacerdotes que se nos mueren, un promedio de 10 a 12 cada año, y claro, están saliendo entre 2 o 3 cada año, es un problemón bien serio, ¿no? Pues, bueno, pero damos la enhorabuena.
Para toda la comunidad, sí, para toda la comunidad, no solamente por los seminarios, que ya hay bastante, sino que toda la comunidad cristiana sufre eso.
Pues, pero que tengamos en cuenta esa situación y pidamos las vocaciones. Claro que si vamos a atender la noticia, que lo vamos a decir, que la natalidad en España ha descendido pues estrepitosamente, ¿cómo van a salir sacerdotes y religiosos donde no hay casi niños? Digamos como futuro, ¿no? ¿Dónde hay?
Bueno, pues sí, es parte de la situación que afecta a la biología y a la teología, ¿eh? Porque efectivamente, pues entre los que no nacen, entre los que no se casan, entre los que son abortados y entre...
Pues, y entre los que sustituyen los niños por perros...
Exacto, pues... y bueno, unas leyes que tenemos inmejorables, ¿eh? Que parece que tenemos que dar culto a Baal en vez de a Jesús o a Dios.
De hecho,
pues con eso
de hecho
ya...
fíjate que uno de ellos se llama Gabriel Hernández, son 6 hermanos. Yo también éramos 6 hermanos y yo salí como sacerdote, pero donde tienen un hijo que está siendo ya casi lo común, máximo 2, a los padres no les gusta que sus hijos se vayan a los conventos ni al seminario.
Vaya gracia, es la seguridad que van a tener con ellos, teniéndolos en un... Vamos, es que yo no me lo explico. Bueno, sí me lo explico la falta de religión que hay, la falta
claro,
de virtudes,
claro, ¿no? Si está por ahí.
La falta de esperanza, es decir, aquí estamos mirando desde Texas abajo todo, medimos, pesamos, contamos y bueno, no hay más, es decir, no esperamos más. No sé si es porque nos queremos castigar a nosotros mismos o porque somos incapaces.
Donde no hay, vamos a ver dónde sacamos. Pues no. Ayer vinieron una familia que yo les casé, era de la otra isla, de Gran Canaria, y venían con 4 niños. Él decía, a ver quién va a salir sacerdote. Y la madre y el padre, ojalá los 4. Digo, ella, así me gusta. Así me gusta. Bueno, y es que pensar una cosa, que ya el día del seminario lo tenemos encima. De hecho, nuestro obispado en la web nos está hablando ya del día del seminario. Y esta semana en Roma, pues allí el cardenal Parolin ha hecho la clausura de una semana dedicada al sacerdocio y hay unas exhortaciones del Papa sobre el sacerdocio espectaculares. Normalmente la tengo grabada, digo, esta la voy a meditar durante esta semana porque están bien, 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 bien dadas, ¿eh?
Sí, además es que, bueno, pues claro, él se basó en el documento que había, la renovación de los estudios y de la formación para los sacerdotes. Y claro, pues sabe lo que hay, claro, y los conoce. Y luego las actuaciones, las cosas que ha dicho en las asambleas y en los encuentros, pues también sabe, conoce el paño,
Sí, sí.
Yo el otro día me quedé helado cuando, yo no sé, en una de las intervenciones que tengo en el programa y solté una frase y al miércoles siguiente casi me las encuentro repetidas. Mira, me dio una especie de alegría en cierto modo porque... Lo que aquí decimos, vemos que no está muy lejos de lo que piensa el Papa, aunque a muchos les resulta, y se tilda de cristianos, les sigue resultando un Papa postizo, ¿eh?
Para mí es extraordinario este Papa.
Pues, hay otros que piensan al revés, ¿sabes?
Y con un pulmón y está teniendo una actividad impresionante y todo.
Sí, eso es un
ejemplo para tanto cristiano dormido que tenemos por ahí. Es un verdadero ejemplo. Bien, por tanto, para el día del seminario, pues recordar esto, rezar mucho para que tengamos muchos buenos y santos sacerdotes. Necesitamos muchos buenos y santos sacerdotes. No puede ser el promedio que tenemos de 10, 12 cada año que mueren y que estén saliendo 2, 3 cada año.
Y luego además, claro.
En pocos años, en muy pocos años, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí pues, entre nosotros, fíjate que la media es justo la edad que yo tengo, la media de los sacerdotes.
Claro.
71
años. Y aquí
está
igual, si está por España, pues bueno, y viendo, a lo mejor si tiene las páginas del Anuario Universal de la Iglesia, ves cantidades ahí que también, aunque ahí se disimula más, pero aquí en España son los 60 y 70, o sea que...
Aquí 71.
Claro.
O sea que la mitad, mucho claro. Más de la mitad ya, ya estamos jubilados por, digamos, por los 65 años.
Claro,
ya estamos jubilados.
Lo que pasa es que como tenéis tan buen espíritu, pues no os lo dejáis jubilar.
Como no pasamos tanto frío como vosotros, pues estamos más adelante. Calla. Bueno,
sí.
Seguimos. Aquí ya hemos empezado a hacer las asambleas sinodales a nivel de arciprestazgo. Hemos terminado a nivel de parroquia, ha habido 7 reuniones. Bueno, no han sido mucha gente a las que han participado, pero sí ha participado gente que ha querido realmente pues hincarle al diente a esta problemática que el Papa nos pone, ¿no? La sinodalidad de la Iglesia. Ahora empiezan, ya han empezado en algún sitio. Aquí nosotros empezaremos dentro de 2 semanas, yo creo. Así porque el próximo miércoles tenemos un día de retiro, pero yo creo que ya empezamos con las asambleas arciprestales del sínodo. Es importante que esto lo tengamos. Y otra noticia aquí de nuestro obispado, y la última que vamos a decir hoy, es que Cáritas Diocesana sigue trabajando en ofrecer alternativas alojativas y de atención integral a las personas damnificadas en la erupción volcánica en La Palma. A pesar de que el volcán Cumbre Vieja cesó su actividad hace casi ya 2 meses, las familias y personas atendidas de forma directa por Cáritas Diocesana de Tenerife sigue aumentando con el paso de los días. Así ya son 500 las familias y 1.300 las personas, entre ellas 300 menores, que han sido atendidos.
Mucha propaganda, pero luego cuando
tenemos que echar una mano
la hora de entregar los bienes, parece que nos duele, o es que yo no sé, que la prensa siempre es más rápida que la realidad últimamente.
Ya, pero al menos que tengamos esta idea. Bien, nosotros terminamos el Manos Unidas, que hemos tenido una campaña, la gente ha sido generosa en la parroquia mía, y pues teníamos un corto, pero no nos ha llegado, no ha llegado aquí, por eso no lo vamos a poder poner, a ver si lo ponemos en la próxima semana. ¿Qué hace Manos Unidas con los proyectos que nosotros ayudamos a realizar? Yo la experiencia que tenemos nosotros es haber recibido una ayuda muy importante para hacer un centro de día, una farmacia, un sitio para repartir alimentos, un estudio de los niños con biblioteca y todo, y realmente fue fantástico la ayuda que Manos Unidas nos presta. Y Manos Unidas quiere precisamente que haya un grupo de gente que se haga cargo del proyecto, que no simplemente envíen dinero y basta, ¿no? Que haya gente que sigue el proyecto. Y ese proyecto, nosotros estamos en comunicación con ellos, sigue igual que lo hicimos nosotros. Y qué alegría poderlo decir esto. ¿Qué ayuda necesita esta gente en esta campaña contra el hambre? Porque ya no es solo darles el pescado, es que hay que enseñarles a pescar también. Y hay que enseñar a afrontar con unas pequeñas ayudas nuestras, pero la realidad de la vida que le está tocando vivir a cada uno.
Claro, claro.
Me parece muy importante.
Bien. Sí, hay que superar el asistencialismo que tenemos, que es una enfermedad grave, a nivel político y a todos los niveles, porque la gente tiene que trabajar, que es ahí donde nos hacemos dignos en nuestra humanidad, y es el testimonio, no siempre con la mano extendida y pidiendo. Eso es la degradación de la ciudadanía. Cuando hay un sistema político que convierte a sus ciudadanos en limosneros, pues me parece que está engañando a todo el mundo eso. Vamos, es una opinión.
De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos un pequeño centro de abastos, ¿no? Pues conseguíamos que las granjas, por ejemplo, nos dieran huevos, que las fincas nos dieran también carne, pollos y todo esto. Sí, nos lo daban gratis, pero, por ejemplo, si valía 10, nosotros lo cobrábamos a 1 o a 2.
Claro.
Que no fuera gratis.
Claro,
si había algún caso ya, como se conocía y se estudiaba, mira, bajo cuerda, toma. Pero la idea es no gratis, sino que me lo están dando, pero yo también estoy aportando aquí. Y de hecho, a nosotros nos dieron, para hacer una obra tan grande, nos dieron solo 1.250.000 pesetas de aquel tiempo. Que aquí, esa obra aquí, no era ni siquiera para hacer los planos. Pero Manos Unidas te pide esto. ¿Qué aportas tú? ¿Esto va a tener continuidad? ¿Realmente va a llegar a la gente necesitada? Y esta es la forma de trabajar de Manos Unidas, que a mí me parece fantástica. No toma, 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 toma y basta. Y después Manos Unidas...
Y luego además es que tienen poca gente que viva de lo que se da. Es decir, que los que cobran por trabajar en Manos Unidas es un número más pequeño que el de muchas ONGs de mucha importancia y mucho volumen, ¿sabes? Esa es otra de las... Porque al final las ONGs terminan siendo unos mini gobiernos, mini ministerios, diríamos así. Manejan mucho volumen y mucho poder y tienen muchos empleados. Claro, la gente, pues, en el tercer sector, como se llama, hay mucha gente empleada, pero el tercer sector no nació para buscar empleo, sino para ayudar a otro.
Y sí, pero embargo, pues mira, estas ONGs nuestras, que a mí no me gusta del todo llamarles bien ONGs.
No, pues... ya no es que no tienen nada que ver con ONGs, porque ya las ONGs están filtradas por un Estado muy
mangoneadas.
Concreto.
Mangoneadas.
Claro, entonces, claro. Pues, y en el fondo dirigidas.
Ya. ¿Y qué pasa? Que en tiempos de Zapatero a muchos de estos que me habían dado los votos y que yo les tenía que hacer un favor, lo que sea, les montaba una ONG, les daba todo el dinero que había posible y después venga, y así de esta forma, pues incluso lo camuflaban diciendo que el 0,7% de lo que estamos dando, porque ha sido una especie de convenio de las naciones ricas para ayudar a los pobres, ese 0,7% tiene que pasar por mis políticos y se queda la mitad, uy, la mitad, ni siquiera llega un tercio de lo que estamos dando o de lo que teóricamente dicen que damos, porque el resto se queda todos los bolsillos de aquí esta gente. Pero si no tienen esta mentalidad de trabajo y de ayuda a los demás y todo,
lo peor,
¿qué van a tener?
Sí,
si donde no hay, no se puede estar.
Sí, cuando el paro se convierte en un vicio pagado, pues está claro. Está claro, ¿eh? Es que de una desgracia a un vicio pagado hay un demasiado pequeño el trecho, ¿eh? O sea, es así.
Por eso nosotros estamos pidiendo también de varios tiempo, los que somos católicos de verdad y los que nos interesa nuestra Iglesia Católica, que en vez de estar dando ayudas a estas ONGs que te ponen en la televisión, que no sé qué haya, que cojamos las nuestras... Manos Unidas, el Domun, Infancia Misionera, los Salesianos, que tienen también una obra inmensa, pues ya tenemos esto nuestro. Dejemos allá, que no sabemos ni siquiera dónde va a ir.
Claro.
Manos Unidas salió el otro día en televisión dando el reporte. El 9% de lo que nosotros damos es para este trabajo, que también es muy importante, el de la ONG, de la concientización de nosotros sobre la realidad y también de la administración de dicha Manos Unidas. Pero el 91% va a todos los proyectos.
Claro.
Yo recuerdo que aquí hace como 5 o 6 años hubo una ONG montada por unos políticos que venían con un camión impresionante, vamos, aquí a Mauritania a dar una serie de ayudas a los que ellos habían conseguido, ¿no?
Sí.
Y ellos hablaban de que escasamente llegaban a un 15% que podían repartir de lo que estaban ellos dando.
Claro. Claro,
que lo demás era todo bibilis bobilis.
¿Mm? Sí, así es.
Pues te digo yo, que los cristianos tenemos lo nuestro, apoyemos lo nuestro.
Pues sí, yo pero sé debe que ser esto que nuestro hay va. Un fondo, ¿sabes? Que tenemos que vivir mucho el perdón y lo que es la sinodalidad, esa comunión, que en el fondo es un nombre para la comunión, pero una comunión dinámica, es decir, no venir a comulgar y largarse como si Dios estuviera en todas las casas, y en ninguna. El sínodo es la dinámica de la comunión, es decir, vamos a relacionarnos unos con otros, que tenemos mucho déficit de relación personal en toda la comunidad cristiana, me parece a mí de arriba abajo, y esa es la materia base del ser persona. Yo creo que la gracia no va a actuar en plan milagroso sin nosotros, es que no nos damos cuenta.
Es que la primera gracia que Dios da es que te muevas tu corazón ante estas necesidades.
Claro, sí que...
Y que no te conviertas en un puro egoísta.
Claro, había un padre de esos predicadores jesuitas, no sé si, que decía, dice, porque Dios pone el casi todo, pero nosotros tenemos que poner nuestro casi nada, porque si no ponemos ese casi nada, Dios no podrá hacer nada.
Eso le gustaba mucho al padre Loring.
Ese es el padre Loring, 10 puntos. Sí, señor.
Y el padre Loring era de nuestro movimiento sacerdotal mariano, ¿eh?
Pues eso decía, y lleva muchísima razón, vamos, es que, sí. y fíjate si tenía fe, pero no, hombre, no se puede estar esperando ni del gobierno de Dios ni del gobierno de los hombres que caiga así del cielo todo, no.
Bueno, nosotros ayer
Dios nos ha puesto semillas para desarrollarnos por nosotros mismos.
Nosotros, cambiando de tema, ayer tuvimos una gran concentración en nuestra parroquia, estaba llena de estos grupos de Fátima, también nuestros movimientos de Rotal Mariano, y porque la fiesta era de Jacinta y de Francisco.
Sí, es verdad, cierto.
Y qué bonito, pues saber que un niño de 8 años... pues ha llegado a los altares.
Tú fíjate, aquí estaba yo pensando esta mañana a mis adentros, los avisos de la Virgen María. Fíjate a quién se ha aparecido casi siempre.
Claro.
A niños en estados donde la infancia estaba despreciada, esclavizada, desatendida por la educación y por la sanidad, en países de mala de izquierdas y comunistas y con tendencia al nihilismo, y luego últimamente a las mujeres. ¿Pero qué nos quieren decir? ¿Qué nos quiere decir? Tú fíjate, ¿por qué a esa gente en general? No digo yo, pero la tendencia es a sectores de lo humano olvidados y no tenidos en cuenta por la mayoría de la población.
Bueno,
qué curiosidad.
San Pablo dice, Dios coge lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta de este mundo.
Pues pero fíjate tú,
hablábamos también de esto, de Jacinta y de Francisco, pues porque vamos a tener un viaje a Fátima también nosotros. Si alguien de los oyentes quiere venir a Fátima del día 29 de junio hasta el día 3 de julio, sí. Tenemos los 50 años del Movimiento Sacerdotal Mariano, pues si alguien quiere acompañarnos, pues sí. Vamos a Fátima.
Pues yo ya
que hable conmigo.
Estamos afinando
en la parroquia aquí, de La Paz y de San Amaro de Puerto de la Cruz y les llevamos, pero tiene que ser pronto para que recojamos el número de fijo.
Aquí también ya lo hemos dicho, lo hemos puesto aquí en las hojitas y bueno, ahora a los párrocos pues también les diremos qué es lo que hay y cómo las posibilidades que se pongan en contacto por si hay gente. Yo no quería tomar muchas iniciativas hasta ver cómo estaba, como avisasteis, por si acaso ya, hay
el precio de esto lo estamos poniendo aquí, desde aquí, en 595 euros, desde aquí, todo incluido con el viaje de avión y de todo. Y la gente que venga, que vaya a Madrid, claro. Recogerles el Madrid también. Claro. Ahora, es prácticamente Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Granada, Málaga. Sevilla, algunos de Cádiz también que vienen, también de la parte norte están organizando. Vamos a ir muchísima gente con esta fiesta.
Sí, ya sabía yo que sí, es verdad.
Ahí estamos hablando con todo esto. Bien, otro punto, pasando también de tema, ayuda a la iglesia necesitada, que ha pasado a ser ya de del Papa, está realizando un trabajo meritorio en la ayuda a estas comunidades religiosas donde les han quemado la iglesia, donde han quitado todos los que han poseído de los sacerdotes y de todo. Y nos está invitando aquí en Tenerife a unirnos a una vigilia que será siempre mensual, serán los primeros martes de cada mes en la catedral aquí de La Laguna, los cuartos jueves de cada mes en la capilla de San Jorge, donde está expuesto el Santísimo siempre, en Santa Cruz de Tenerife, ayudar con la oración, no solo con el dinero, ayudar con la oración, que la iglesia está siendo perseguida en tantos sitios. Fijaros ahora estos días que se ha quemado otra iglesia allá, en fin, esta serie de cosas que estamos teniendo muy seriamente. Bien, vamos a ir ya a noticias más detalladas. Y nos vemos. Católicos y ortodoxos no aceptan, y muchos protestantes sí. El cardenal Koch indica que la ordenación de mujeres afecta de lleno al diálogo ecuménico, sobre todo porque los protestantes en prácticamente todos los sitios están aceptando que las mujeres sean sacerdotes. Jesucristo nunca lo quiso y, por tanto, nosotros estamos siguiendo lo que ha dicho Jesucristo.
En el protestantismo hay una veta ahí muy desde el principio, claro. El protestantismo fue una especie de teología política, y siguen en esa onda de hacer una teología política y una política teológica. Y yo creo que como muy bien han hecho los analistas, ya muchos, desde el Vaticano II ya se veía que esas dos líneas no tienen por qué cruzarse, ni hacerse paralelas, ni confundirse mucho menos. Entonces, claro, cuando la iglesia, la gente confunde promoción humana con fe o con religiosidad o con catolicismo, ya estamos perdidos.
Ahí está. Porque una de las ideas que le están criticando muchísimo a la iglesia es la protestantización de la iglesia, porque quieren convertir la iglesia pues como si fuera en una democracia,
un superpartido universalista global,
sí,
con unos cuadros de mando, y así se ve mucha gente, tremendo, pero creen que
la iglesia el que manda es Dios,
como así, a muchos.
En la iglesia el que manda es Dios, y nos ha dejado pues al Papa, a nuestros obispos, pues para que nos marquen el camino. Pero es que allí no, en el mundo protestante no hace falta ni Dios, la Virgen no la tienen, no la tienen allá, ni creen en ella, y simplemente lo que buenamente te parezca a ti y haz todo lo que te dé la gana. Y esto no es, esto es la protestantización de la iglesia. En la iglesia católica esto no lo podemos aceptar de ningún motivo, O sea que aquí, como somos mayoría, lo queremos de Almería. Entonces queremos que haya mujeres que sean sacerdotes porque es que lo queremos nosotros.
Sí.
Y esto nunca se ha visto así. El Papa lo ha dicho clarísimamente también, Bien, otra idea que también nos quieren estar imponiendo, las leyes LGTBs. Bueno, estas leyes LGTB, nosotros con Sánchez a la cabeza, ¿cómo no? Ese permite todo lo que le echen, con tal de mantenerse en el poder. Pero aquí hay, cada vez son más los países que se oponen a adoptar el lenguaje LGTB de la ONU, que la quiere imponer a todo el mundo. Estamos teniendo un problema muy serio con aquí en Europa, con Polonia y con Hungría. Les han puesto una multa que les van a arruinar. Como no acepten abortos, divorcios, eutanasias y todo con el estilo, les van a hundir económicamente a estos países. Y estos países están diciendo que no, que los principios cristianos por encima de todo. No sé de dónde vamos,
Pues eso lo avisa el cardenal Sandri también, que te ha tenido reuniones y ha dicho, cuidado Europa, que te estás suicidando. Como sigas por ese camino, vamos al suicidio general.
Es que ya no lo imponen a nosotros. Ya te digo, a nuestro gobierno, con tal de mantenerse en la Moncloa,
ya le
da igual, exactamente igual, Esto es lo triste de todo. Y fijaros en la problemática que hemos tenido el domingo pasado en las elecciones ya de Castilla.
Pues ahí está. Después no ha venido, estaba ya presente, porque justamente el concepto que tienen algunos políticos de lo que es la política es absolutamente ajeno a lo que es el orden natural y el orden humano.
O los problemas reales de la gente.
Claro, es decir, esto a veces son como los animales que marcan su territorio y defienden a dentelladas lo que creen que es suyo, por derecho. Y si en la política los derechos, hay derechos para las personas, pero los derechos políticos para todos, pero no privilegios como esta gente quiere convertir todos los derechos. Los derechos que ellos disfrutan, convertirlos en privilegios, pero a costa de que los otros no disfruten de la plenitud de los derechos. Aquí tengo derecho a subirme el sueldo, pero no tengo obligación de facilitar la vivienda a la gente, y así un montón de cosas.
Bueno, seguimos con más noticias. Ante la situación en Ucrania, el Papa Francisco dice que es muy triste que pueblos que se dicen cristianos entren en guerra. Y nos parece normal, todo porque Rusia quiera, entonces venga, vamos a enfrentarnos, y si no vendemos las armas que tenemos, no importa los muertos que pongan ahí, porque nosotros no somos los que morimos, siempre mueren los pobres.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay un arma que utiliza todo el mundo y es el arma que en silencio mata más que nadie y hace más injusticia que nadie, y es el hambre. El hambre es un arma que se utiliza para disminuir a la población humana. Esa es la que mata y sigue matando, y nadie quiere saber nada de arreglarlo. Porque todos esos misiles viven a costa del hambre de la gente. Pero claro, ¿por qué consiente la ONU eso? ¿Por qué la ONU no dice, ya está bien? Para la ONU no es un escándalo que haya muertos de hambre, a millones cada vez más, y después de las epidemias, eso sin contar con estos. No, no lo es, hay silencio, Hacen UNESCO, hacen cultura y tal, pero luego el machaqueo obligatorio de cada día se lo callan. El silencio es cómplice. Y entonces, claro, pues ahí mantienen el tinglao que estamos manteniendo, que desemboca en guerra sobre guerra, y así estamos.
Ya. Bueno, y seguimos todavía más, ¿no?
Claro.
Vamos a ver aquí, dice, en el Ángelus del Papa, rezar por los que nos han tratado mal para transformar el mal en bien. La respuesta es, fijaros que el Evangelio es tan fuerte, ama a tu enemigo, haz el bien al que te odia y te persigue, y todo esto. Y esta es la posición de Cristo. ¿Cómo se le ocurre decir a Cristo en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Pero es que este es la violencia, el círculo de la violencia, o lo rompemos o sigue girando y envolviendo con violencia y destruyendo todo lo que encuentre de paso.
Pues es que claro, todo viene de que no nos, es que consideramos que Jesús y la persona humana es como si fuera una especie de contrato social, y entre Jesús y nosotros no hay ningún tipo de contrato social, no es una relación política para poner orden en nuestra anarquía personal, es constitutivamente humana. Sin Jesús no somos nadie, lo dijo ya, no podemos hacer nada, no podemos ser. Y claro, mientras la persona humana, de cualquier humanidad o cultura, no sea consciente de eso, pues va, está errante entre poderes que una vez le ayudarán y otras no, generalmente no la ayudan a la larga. Entonces, esa es la cuestión, que hacemos filosofía, hacemos ciencia, hacemos lo que sea, arte, pero a Jesús lo tenemos metido todavía allí en las periferias de hace 2000 años. No, hombre,
y prescindir,
¿no?,
de Dios hoy es imposible. La gente lo está haciendo, es imposible, creamos un mundo demasiado conflictivo. Y también a nivel personal, prescindir de Dios lo mismo, creamos un mundo conflictivo, a nivel de familia lo mismo, a nivel de nación también, y a nivel de naciones también lo mismo. Dios es Dios.
Es una una simiente, es un grano de mostaza en la biología humana que no se puede arrancar, porque arrancando eso, arrancamos el futuro de la humanidad.
Te cuajo. Bien. Bueno, vamos a irnos a la... ya al primer corte que tenemos, y antes decir como que el Papa realmente nos ha puesto también a rezar y ha dado una ayuda también importante, pues todo esto que ha sucedido en Petrópolis, en Brasil, este corrimiento enorme de tierras y todo este tifón que ha habido en Madagascar, pues claramente ha puesto aquellas naciones en jaque, claro. Para que veremos también por ellos.
Lo que faltaba, bueno. Con lo de la, con la pandemia y esto, y ahora el clima, bueno...
Eso digo yo.
Claro, no hay, hay muchas lecturas ya que mucha gente del pueblo ya no dice, pero esto es el fin de los tiempos, esto es la... Claro, empiezan.
Yo creo
a
que son llamadas de atención de Dios.
Claro.
Y fuertes, ¿eh? Bien, claro. Tenemos un solo corto para esta primera parte. Y se nos habla hoy día de lo que es el pensamiento woke. Vamos a ver cómo lo explica él, este señor, Miguel Ángel se llama. Es muy interesante cómo estamos creando una religión a nuestra medida, una forma de pensar a nuestra medida, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. O sea, a Dios lo hemos dejado ya fuera de nuestra esfera, y vamos, la cantidad de tonterías que se nos ocurren es que es... Y esto lo llaman pensamiento woke. Oh, fíjate qué nombrajos. Escuchemos.
Una clave básica para entender lo que está pasando hoy en día es la idea de que tenemos una propuesta cultural muy diferente a la propuesta cultural, a la cultura, a la civilización en la cual vivimos, que es una civilización de raíces judeocristianas, grecorromanas. Y esta propuesta cultural alternativa tiene varios nombres, se les puede llamar lo woke, podemos hablar de la Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, podemos hablar de los Social Justice Warriors, ¿no? Los justicieros sociales, la interseccionalidad. Algunos han hablado precisamente por esta dificultad de ponerle nombre, de ideología invisible, que también me parece un buen nombre. Yo creo que la mejor definición, la mejor palabra es lo woke, lo que pasa es que es una palabra, pues eso, es un anglicismo, ¿no? Y entonces no funciona igual de bien. Está bien lo de woke, entre otras cosas, porque hace una cierta referencia, quizá no tan sutil, al awakening, ¿no? A todas estas ideas de los despertares religiosos que han tenido las sociedades anglosajonas, los Estados Unidos sobre todo. Lo del despertar religioso es interesante por eso, porque es una nueva religión que viene a sustituir otra, una nueva cultura religiosa que viene a sustituir un cierto mundo religioso y cultural que sería este, el judeocristiano grecolatino. Viene a sustituirlo, pero aprovechando ciertas fallas, ciertas posibilidades que da, lo que pasa es que deformándola, la tradición en la que estamos. Coges la tradición judeocristiana, por ejemplo, y te das cuenta de la importancia que da al sufriente, a la víctima. Y entonces lo modificas hasta el punto de convertirte en una cultura que valora mucho el victimismo. No es lo mismo que la víctima, es una deformación del aprecio por la víctima, pero viene de ahí, viene lógicamente de ahí. O vivimos una tradición que lógicamente ha dado importancia a la solidaridad. Bueno, pues la modificas de determinada manera hasta el punto de que esta solidaridad sea fundamentalmente con los tuyos o determinados grupos solamente, que sea el grupo identitario de los tuyos, ¿no? La que está atenta, pues eso, a grupos muy determinados, las mujeres, ciertas etnias, ciertas naciones, ciertos grupos LGBT, etc. Hay una cosa que no coge. Sí que hay una diferencia clave donde podemos ver que no coge, que es la idea de perdón. La idea de perdón, que es central en esta tradición judeocristiana, de repente esta ideología woke la desprecia. Si has cometido un error, si has dicho un elogio, si has lanzado un piropo inadecuado, si te has comportado de una manera inadecuada en un momento determinado de tu vida, aunque haya sido hace 20, 30 años, eso puede siempre volver hacia ti, serás condenado por ello, serás reprochado por ello, porque con ese piropo, con esa palabra inadecuada, oprimiste al grupo que se ve como víctima y al cual hay que proteger, y hagas lo que hagas, lo único que te queda es pedir perdón, sí, tú lo pides, pero nunca se te da. Tú te humillas, la parte de la humillación del que cometió el error es importante, cosa que por cierto no era tan importante en la tradición en la que vivimos, pero la segunda parte, que sería y eres perdonado y eres acogido de nuevo, eres reconciliado, esa noción de reconciliaciones no existe, no hay perdón, en esta sociedad no hay perdón, y en ese sentido, pero excepto en esto, que sí que se produce un corte radical, el resto de los elementos, atención al medio ambiente, quién está en contra del medio ambiente, quién está en contra de la igualdad entre los seres humanos, es un mensaje cristiano, ¿no? El resto de los elementos son casi siempre deformaciones. Lo woke, que es esta civilización alternativa, que propone una civilización alternativa, lógicamente, para socavar la otra, la tradición en la que vivimos, le viene muy bien que cortemos, que desconozcamos nuestra tradición. Dado que las humanidades tradicionalmente eran el vínculo que teníamos al estudiar no ya solo latín, sino al estudiar historia, al estudiar literatura, pues conocemos de dónde venimos y qué es lo que somos, en la medida en que quitas todo eso, quitas ese vínculo con lo anterior. De tal manera, y por eso también es obvio, de hecho, donde surge lo woke, que es en las universidades americanas, empieza casi por aquí, haciendo una crítica a los cánones históricos, haciendo una crítica a los cánones literarios, diciendo, esto en realidad solamente refleja la mentalidad de unos opresores, blancos, heteropatriarcales, colonialistas, debemos anularlos y debemos sustituirlo por literatura lesbiana negra del barrio del Bronx, ¿no? Que es lo que ya sí que es ese grupo oprimido al cual nunca... O estudiar la literatura gay de los 80 en el barrio de Chueca, ¿no? Es una cultura, la cultura woke, profundamente nihilista en el fondo. O sea, al final no tiene un fundamento. Al final, si apuras y preguntas, ¿pero por qué no debería comportarme así? ¿O por qué debería perdón por esto que he hecho? Al final te dicen, bueno, porque es lo correcto, porque es lo que tienes que hacer. Ya, pero ¿por qué? Hay casi, si me permite, una especie de kantismo también deformado. O sea, es el deber por el deber, porque sí, no hay nada detrás, ¿no? En el caso de Kant había más. Después de ese deber, detrás de ese deber por el deber, sí que había toda una visión sobre la libertad humana. Aquí no, aquí simplemente algo que se impone, porque sí. Claro, lo que pasa es que Nietzsche, para mí, es un aliado en la lucha contra lo woke. ¿Por qué? Porque Nietzsche no solamente detecta eso, Nietzsche detecta eso y detecta también los sustitutivos que van a venir. Y la descripción que hace del último hombre es un personaje bastante ridículo, que se está apoyando en esta especie de sustitutivos del antiguo dios. Tiene un texto delicioso sobre el confesor que está guardando en su confesionario a que alguien venga y ayudarle y lo pone como modelo de la virtud a la cual él aspira, es decir, alguien que está oculto, que da, que dona, que enriquece las vidas de los demás, pero que nadie podrá ni siquiera recompensarle por esto que ha hecho, porque ha quedado oculto, ha quedado tapado, ¿no? Y dice que ese es el modelo, es decir, que la visión de Nietzsche dista mucho de ser, y desde luego dista absolutamente de ser, y esto lo sabemos todos, dista de ser una crítica a la civilización occidental porque haya sido opresiva, machista, heteropatriarcal, todo lo contrario, ¿no? Incluso en la visión más deformada estándar de Nietzsche, pues Nietzsche estaría del otro lado, él diría, no, es que se ha quedado por culpa del cristianismo, por culpa de Sócrates, nos hemos quedado demasiado apocados, ¿no? O sea que en ese sentido tiene poco que ver y efectivamente, luego obviamente prevé ya que después de la caída de Dios la cosa va a ir a peor, o sea, van a venir esos sustitutivos que son todavía más opresivos, a su juicio, más ridículos y por lo tanto menos apreciables, porque hay una dificultad esencial en la aceptación de lo que él piensa que ocurre, que es la aceptación de una vida verdaderamente no condicionada por el peso del deber, que es lo que representan las tres transformaciones con la figura del dromedario, ¿no? del camello. Esa necesidad que tenemos de imponernos cargas, ¿no? y lo woke coinciden eso, nos han puesto muchas más cargas, porque encima son cargas que cuando las incumples nunca podrás reconciliarte, nunca podrán serte lavado, nunca te podrá ser perdonado ese incumplimiento. Luego se acumulan y al final se reparten entre todos.
Bueno, y así terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz, y muy pronto, en segundos, también estamos de nuevo con vosotros. Estimados radioyentes, seguimos de nuevo con ustedes. Esta segunda parte, sintonía con la Iglesia, desde nuestra emisora de Gente Radio, aquí de Puerto de la Cruz, pues comentando lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel también de nuestra diócesis, con el fin de crear una mentalidad nuestra que se refleje de acuerdo a la forma de pensar de nuestro Señor, del Evangelio, y no a la forma de pensar de estos woke que habéis escuchado. No. Nos irá muy bien si hacemos lo que Dios quiere y nos irá muy mal si no hacemos lo que Dios quiere. Bien, pues vamos ahora a Bogotá. Monseñor José Luis Rueda, que es el arzobispo de Bogotá, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dice que paren las guerras, las masacres, los homicidios. La Asamblea Plenaria de Colombia concluyó con una llamada a acabar con la espiral de violencia y de muerte en ese país. Danos cuidados por las inundaciones, ¿no? Fijaros que yo he estado viviendo 9 años en Colombia. Es un pueblo maravilloso, pero es un pueblo muy violento. Es muy violento.
Lo es en algunos aspectos, pero también es muy amable, ¿eh?
Son muy amables. Ellos decían, somos el 50% mejor del mundo y el 50% peor del mundo. No, no lo decían.
Sí.
En la parroquia mía no entraba la policía nunca. Nunca. Tenía, ya había un convenio entre yo, que era un poco el alcalde de allí, y el alcalde del pueblo, de allí de Medellín. Y si necesitaba algo, llamaba y tenía que estar yo. Si venían de algo, porque es que, vamos, a veces estando yo, venía alguien a la policía y nos empezaban a tirar tiros desde las arboledas que había en el monte.
Claro, eran tiempos también duros, claro.
No, pero es que ahora ha iniciado, hace ya un año y medio, otra vez la violencia, ¿eh?
Es que en el mundo hay unos turbillones de mentiras y de odio, ¿sabes? Que vamos, y está entrando, ¿eh? Y parece que quiere buscar como una nueva zoología de la bestialidad, que quiere ocupar la tierra, ¿eh? Y sustituir todo lo que había antes de bueno, ¿eh? Es una manera de expresar, pero el Papa avisa, pero ¿qué pasa con la democracia? Que la gente está volviendo para atrás, hay medidas que no las hubiéramos sospechado nunca, pero si son anteriores a regímenes dictatoriales y se están haciendo como el día a día de los pueblos.
Pues bien, vamos así a noticias breves, porque hay muchas interesantes que nos pueden hacer pensar de nuevo. Por ejemplo, el arzobispo de Karachi bendice y envía como catequistas y agentes de pastoral a 18 seglares. Y dice, es que no tengo sacerdotes. Y esto lo quería yo comentar porque también, como hemos visto, la problemática de los sacerdotes cada vez está siendo peor. Y vosotros los seglares tenéis que empezar a tomar riendas en el asunto, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que estamos de acuerdo, que hay un déficit de comprensión de la responsabilidad de los seglares en lo que empieza a llamarse el sacramento del mundo, que el mundo es también un sacramento, como lo mismo que la Iglesia, sacramento universal de salvación. Últimamente se habla también, no solamente del sacramento mundi, sino del mundo como sacramento de salvación, es decir, como el lugar y el tiempo donde Dios nos tiene que salvar. Y volvemos a repetir, milagros Dios no los hace como signos, no como si fuera obligación o como si fuera su forma de actuar. La forma de actuar de Dios es a través de las personas. La suya es la primera. El Espíritu Santo obra sin que nos demos cuenta cuánta sorpresa nos pega. Y Jesucristo también, la Iglesia, pero los bautizados, los que tienen fe, los hombres de buena voluntad. A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos?
Ahí está.
Estamos al fondo metidos para salvar todo, todo.
Ahí está.
Pues no,
y es que
pues
mucha
no.
Gente termina, llega cansada a casa, se mete allá adentro y ya, pues ya descansa, ya tengo la familia, no sé qué. Pero es que hoy día no, hoy día tenemos que salir. Tenemos
claro.
Que salir y llevar nuestro mensaje y vivirlo, pues con toda la gente de buena voluntad que encontremos a nuestro alrededor, que no podemos decir. Y el día que nos presentemos delante de Dios con las manos vacías de no haber hecho nada, ¿qué? Nos vamos a sentir avergonzados toda la eternidad porque no colaboramos nada en la obra suya.
Pues sí, es el fondo ese, que primero el desagradecimiento a la inconsecuencia, el no ver todo como un don, y un don que hay que adorar, que hay que limpiar, que hay que aclarar, que hay que perfeccionar. Es verdad que Dios hace las cosas perfectas, no se le puede achacar, pero a nosotros también nos tiene que perfeccionar, y no lo va a hacer sin nosotros. Entonces, claro, si nos degradamos, en la fe, en las costumbres, en la lógica. Decimos que tenemos que tener la lógica de Cristo. Pero, hombre, usted estudie bien cómo pensaba Jesucristo, porque la mayoría no sabe ni siquiera cómo pensaba Jesucristo. La mayoría de nosotros no. Pensamos como nos enseñan los sistemas educativos del mundo. Pero bien, la lógica de Jesucristo, si se mete en una foto,
ahí está. Vamos a seguir con más noticias, porque son interesantes. En Francia, fíjense, y aquí ha protestado la gente, ya ha salido a protestar la gente. Por eso lo que queremos es esto. El gobierno, este del Macron célebre, intenta cobrar 17 millones de euros en impuestos por reconstruir la Notre Dame, la Catedral de París.
Eso es diabólico. Eso es diabólico, eso es jugar. Hay que ver.
Yo creo, no sé si Macron es que es tonto o es que lo aparenta, vamos.
Son tremendos.
No lo sé si lo es tonto o es que lo aparenta. Dieron ellos 50 millones para reconstruirla y ahora te piden 17 como impuestos. Esto es kafkiano, ¿eh?
Sí, pues es
kafkiano. Bueno, y sin salir de París también, pues todos, últimamente está surgiendo mucho una red que se llama TikTok. Bueno, pues hizo una grabación totalmente inmoral en una iglesia de París, pero vamos. Y encima le echan la culpa al pobre cura diciendo, es que nos lo permitió hacer. Nos lo permitió hacer, sinvergüenza que...
En una iglesia de París, ¿eh? Bueno, yo no voy a dar noticias que ya han pasado, pero no hasta, ya, sí, tampoco pero había bueno, una que estaba...
No, esto ha sido esta semana, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Otro punto muy interesante. Estamos hablando mucho de la eutanasia, del suicidio asistido. Pues se ha hecho un estudio en el Reino Unido, en Inglaterra, que muestra una correlación entre los suicidios y la muerte asistida, que no han disminuido los suicidios. En España estamos teniendo un verdadero problema, ¿eh? Hay más muertos por suicidios que por el COVID.
Pues es que aquí en España ha habido 4.000 y pico en un año.
Esos son los que dicen.
Sí.
Esos son los que dicen.
Y luego los psiquiatras, generalmente los que están al tanto, avisan de que jóvenes y niños están pasando con la pandemia y con lo que les ha supuesto de crisis familiar, como lo han vivido, pues han demostrado que la psicología de la gente es floja, pero floja.
Es que estamos acostumbrados a vivir muy bien, a no sufrir mucho, a divertirnos y todo esto. Y cuando viene un problema serio, nos queremos quitar del medio porque no somos capaces de afrontarlo.
Pues será que el Papa nos dice además otra cosa, que se lo dijo el otro día a los sanitarios, hace un día. Sí. Ninguno se salva, lo ha dicho muchas veces, ninguno se salva por sí solo. Es decir, está claro que no, que la salvación es corporativa, es decir, es salvarnos en racimo, no uno a uno, en racimo. Y racismo quiere decir relacionarse, interesarse por los demás, lo que decimos, salir, enterarse, dialogar o escuchar y poner los medios.
Que es que somos muy individualistas, que ese es el problema,
que sí,
tenemos mucho confort y mucho lujo dentro de nuestras casas y vivimos muy bien y tenemos una caja loca que dice una cantidad de tonterías y que nos gusta escucharla y que no nos gusta comprometernos con nadie.
No, la vida cómoda, el que la tiene cómoda, está muy bien en su sueñecito,
ahí está,
en esa siesta del bienestar. Y claro, el que está incómodamente instalado en el mundo o tiene motivos para no estar instalado, pues claro, tiene que hablar, no nos vamos a callar encima, bueno, avisemos.
Venga, vamos a dos noticias buenas de Italia. Italia propone el Día Nacional de la Vida No Nacida. Como todos los días, hay un día de lo que sea, otro del médico, otro del de lo que sea, pues oye, que también del niño no nacido, para que tomemos conciencia de que el niño ya es un ser humano, al cual pues
eso empieza ya
con el aborto, lo quitamos del medio.
Todavía. Sí, se empiezan a enterar. Bueno, sí, hoy es el Día también Internacional de la Lengua Materna, ¿sabes?
Otro.
¿Y en qué sitio ese motivo, ese día internacional, no es motivo de guerra? Dime.
Vale.
Es que hay que ver.
Ahí es que es el tema otro. Y también el Constitucional de Italia tumba una propuesta de referéndum para legalizar la eutanasia. Han dicho que no y que no va para adelante. Ay, nosotros sí, porque aquí el jefe nuestro, pero el que tenemos nosotros en la Moncloa es también porque ante la pasividad tan grande que estamos teniendo, no me extraña que tenga ganas de apoltronarse también él en la Moncloa, ¿eh?
Claro, por supuesto. Bueno, ese se apoltrona en cualquier sitio y sobre todo en un avión. Si es gratis y le sale todo gratis, estupendo.
Hombre, cada semana tiene que dar su viajecito, ¿no?
Ahí está. Bueno, hablamos de la justicia social, que decimos otra vez lo mismo. Reducir el trabajo en negro para disminuir la desigualdad.
Ah, sí.
Otra historia.
Esa es interesante, que, esa reflexión.
Bien. Y luego en Grecia están un poco sobre aviso porque las llamas atemorizan el ambiente, ¿eh? Hay el peligro de incendios, es muy parecido a nosotros, que ya tiene tradición de incendios tremendos, ¿eh? Y recordemos que Estados Unidos también ha pasado el año pasado, la costa de California ardía como una tea.
Y ahora está ardiendo, ahora está ardiendo Argentina.
Por eso digo que ojo, que es que la gente del asunto climático, que el Papa está diciendo que es urgente, que es urgentísimo, que y ahí tiene el hombre haciendo fuerzas contra la Iglesia del Celán, es decir, con todas los obispados de América del Sur, sobre todo Central y del Sur, intentando que nos demos cuenta de que están poniendo en peligro justo los lugares más antiguos y más beneficiosos para el planeta, y no nos damos cuenta, y ahora nos metemos aquí, en el otro lado del mundo, en una guerra. Es que de verdad, a ver, si no tenemos que rezar todos los días, pedir una misericordia milagrosa, pues yo no sé qué pasa con los seres humanos. En fin,
bueno.
En Libia, por ejemplo, la crisis por la pandemia también ya empieza a llegar al centro de trabajo de los obispos del norte de África, ¿eh? Y bueno, una noticia también que el cardenal Maradiaga también parece que ha salido del COVID, que ha tenido el hombre una infección bastante fuerte. El COVID se lleva también, así que...
Bueno, y el cardenal Pironio, que nos lo van a llevar a los altares.
Ese es otro caso, ese ya está rogando por la tierra ante Dios desde hace bastante tiempo, sí.
El Papa Francisco decía, con este motivo de la Semana del Sacerdote, decía, sin amigos y sin oración... El celibato puede convertirse en una carga insoportable. Esto
exacto,
para que se pongan a chillar y a gritar y encima todo esto, toda esta gente.
Exacto. Sí, es verdad, ¿eh? Es que la posición humana del sacerdote así vista ha sido siempre muy 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 dura, ha tenido una espiritualidad demasiado monástica de monje y no es eso, es decir, la comunión, la relación con la gente, que será imperfecta, lo que tú quieras, pero es la gente, es la salida, es la relatividad, no perder el horizonte en los momentos duros de la vida, porque claro, cualquier persona se hunde, evidentemente.
Y esto has insistido especialmente esta semana, que ha dicho el sacerdote, que salga a estar con la gente.
Uh-huh,
esto
claro.
Lo ha insistido todo, ¿eh? Hoy una noticia así, la Asamblea Nacional de Ecuador aprueba el aborto en caso de violación. Este es el primer paso, después viene todo lo demás.
Mira que ha habido protestas, ¿eh? Y pataleos, y no han hecho caso a los obispos.
Bueno, y aquí el gobierno de España aprueba la ley que concede más derechos a los animales que a los niños todavía
por nacer. Eso ya lo dicen hasta los propios beneficiados, hasta los propios amantes de los animales, los más sensatos, ya se tiran las manos a la cabeza.
Es que ya te digo yo, tenemos ahí una serie de ministras allá que vamos, pero qué desgracia nos ha tocado a nosotros. Este sí ha sido un castigo de Dios,
parece que nos va a durar, ¿eh?
Jobar.
Y bueno,
encima,
también ha habido un convenio
los del
sobre...
PP está haciendo lo que está haciendo, imagínate. Sí.
Ha habido también una reunión, el cardenal Rabasi también una cita para que en Roma se desarrolle a comienzos de mayo pues un simposio, como están haciendo con los sacerdotes, sobre carisma y creatividad en el desafío y la profecía, ¿eh? O sea que también hay a los religiosos los quieren dinamizar para que justamente es verdad el esfuerzo que está haciendo la Iglesia en todos sus sectores es muy grande. Lo del sínodo, a ver si es verdad que cogemos el paso.
Vamos a ver.
Y bueno, no solamente desde el hogar, que sea un hogar sinodal, que todo el mundo sepa dónde está cada cual a la hora que entra, qué come, qué necesita, por qué está deprimido, que se viva en el hogar, en la familia, esa sinodalidad personal. Ahí tenemos que meterlo. Y que no se quede ahí solo, claro. Se eduque a los niños, a los hermanos, a las hermanas, a los parientes de la familia, no solamente nuclear, sino extensa, a ver si podemos renovar el tejido, porque con los políticos lo que hacemos es que nos lo van a planchar, nos lo van a matar, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues ¿qué más? ¿Tienes alguna noticia más así?
Sí, bueno, me parece que el cardenal o arzobispo de Venezuela, el principal, el jefe de la, sí, digamos, el cabeza de la Iglesia, se está por León, o va a estar por León y va a dar unas charlas sobre la Iglesia venezolana, ¿sabes? O sea que ya está saliendo, pues ha podido salir, y bueno, va a decir un poco en carne propia cómo está la Iglesia allí ahora, ¿sabes? Y eso será esta tarde, ha sido mañana por la mañana, por ahí por León, bueno, estaremos pues, al tanto.
Venga, nosotros vamos a terminar, yo voy a empezar ya el cenáculo, que me tengo que ir a montar los equipos y todo. Y terminamos también, hoy tenemos otra, que esto es muy interesante, del padre Santiago Martín, el tiempo del terror dentro de la bueno, es una reflexión muy, muy, muy buena. Yo quiero compartirla con vosotros, oyentes,
pues
y poneros a pensar realmente. Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿eh? Pero un tiempo que el Señor nos quiere echar una mano también y que va a ser muy educativo y muy bueno para todos nosotros, pero siempre y cuando pongamos a Dios en el centro de nuestra vida.
En una reciente entrevista, el cardenal Miller, ex prefecto de Doctrina de la Fe, ha dicho que en muchos países los católicos viven en una situación de terror psicológico. Terror psicológico es una frase y una acusación muy dura, y dicha por alguien que sabe lo que dice, dicha por alguien que tiene datos para afirmar eso. Por ejemplo, solo fijándome en lo ocurrido en esta semana. Empecemos por los países continentes olvidados. África. En África esta semana se han quemado los musulmanes radicales, bueno, que ellos consideran a sí mismos que son los musulmanes verdaderos. Los musulmanes radicales han quemado en Burkina Faso un seminario menor. Han dicho a los seminaristas, que son adolescentes todos ellos, que si vuelven los van a matar. ¿Dónde ha salido publicada esa noticia? ¿Los medios occidentales la han recogido? ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Porque son africanos? ¿Lo que les pase a los africanos no importa si llega a pasar en Europa? ¿O porque son católicos? ¿Y lo que les pase a los católicos no importa? ¡Uy, si llega a pasar a otras religiones! ¿O quizá porque son católicos y encima africanos? Silencio total. Lo mismo ha ocurrido esta semana en India. Los radicales hinduistas, ellos dicen de sí mismos que son los verdaderos hinduistas, no sé si antes o después de practicar el yoga, han ido y han quemado una capilla católica que además tenía un centro de servicio social, por ejemplo, con guardería. Nadie se entera, salvo los afectados, nadie lo sabe. Pero esto que sucede en África o en Asia está también pasando entre nosotros en Occidente. Por ejemplo, en Francia, corazón de Europa, el país de la libertad, de la igualdad, Pues en Francia, este año ha habido 856 atentados contra la Iglesia Católica. Uno de ellos ha implicado, ha supuesto, la muerte de un sacerdote. ¿Quién se entera de esto? ¿Quién lo sabe? Muy pocos, quizá algún periódico católico, La Croix, algún otro periódico lo comenta. 856 atentados en Francia en un año. Y no pasa nada. Eso sí, si un cura hace una barbaridad, comete un delito, abusa de un menor, incluso aunque eso haya ocurrido hace 70 años, entonces es titular en los medios de comunicación, los telediarios. Pero si matan a un sacerdote, si queman un seminario, si destruyen una iglesia, eso no pasa nada. Eso nadie lo sabe. Sinceramente, creo que ninguna institución habría sobrevivido si estuviera soportando lo que estamos soportando los católicos. Y insisto, no solamente en países de la periferia, sino en Occidente. En Estados Unidos, que esta semana se ha aprobado una ley en el Congreso, con apoyo de algunos congresistas republicanos, por la cual, si una persona procede de un país donde no están reconocidos los derechos, supuestos derechos LGBT, la ideología de género, esa persona puede ver negada su entrada en Estados Unidos, le puede ser rechazada la concesión del visado. Pero es que también, si procede de un país donde eso no es así, pero esa persona ha hecho declaraciones a favor de la doctrina, de la enseñanza de la Iglesia en esos temas, también le puede ser rechazado el visado. Estados Unidos. Bueno, pero no es, desde luego, el único sitio. En España ha sido aprobada una ley que prohíbe rezar en las proximidades de los abortorios. No te permiten ni siquiera rezar el rosario en la calle. En Finlandia, una exministra está siendo juzgada por haber dicho públicamente, basándose en la Biblia, con textos bíblicos, que el ejercicio de la homosexualidad es pecado. El juez, mejor dicho, el fiscal, le ha dicho, usted puede creer lo que quiera, pero usted no tiene derecho a decir lo que piensa. En Finlandia, en Europa. En España está pasando algo semejante. El obispo de Tenerife, Monseñor Álvarez, está también en los tribunales acusado por algo parecido. Simplemente porque han citado en una entrevista la opinión de la Iglesia basada en la palabra de Dios. Polonia y Hungría han sido sancionadas esta semana por la Unión Europea con una cuantiosísima multa porque no quieren introducir en sus legislaciones esos supuestos derechos de la ideología de género. Estamos en un tiempo de terror, en un tiempo de terror psicológico. Los datos son así, lo demuestran, y esto va a más y va a ir a más. Pero, insisto, es maravilloso que a pesar de todo eso, todavía haya tanta gente que sigue yendo a misa los domingos e incluso entre semana, que se confiesa, que comulga, que hace oración, que apoya a la Iglesia. Algunos que no saben lo que dicen, afirman que los que van a misa son unos hipócritas. No, hoy en día el hipócrita se queda en su casa porque ir a misa es ir contracorriente. Hoy en día confesar la fe es someterse a ese terror psicológico. Hoy, y más seguramente en el futuro, precisamente porque estamos en tiempo de persecución, vivimos en tiempo de confesores de la fe y de mártires. Hay que felicitar, hay que dar la enhorabuena, hay que agradecer al que tiene el valor hoy de desafiar a su familia, a sus amigos, al medio ambiente, a la inmensa presión social que le rodea, no digamos ya si es un adolescente o un joven, y se confiesa católico, va a misa y quiere practicar y hablar públicamente de su fe. Hay que felicitarle, es un valiente testigo de Jesucristo. Vivimos en tiempos de terror, de un terror psicológico que ciertamente, por desgracia, ha alejado a muchos ya de la Iglesia. Es que el acoso es feroz, pero que a otros muchos nos está purificando. Es un tiempo en el cual demostramos qué lugar tiene Jesucristo en nuestra vida y demostramos que no estamos aquí por seguir a tal o cual persona que es más o menos santa o más o menos pecadora, sino que estamos por seguir a nuestro Señor Jesucristo, que no nos decepciona y no nos ha decepcionado nunca. Él es el verdadero santo. Vivimos en tiempos de terror psicológico, pero también por eso vivimos en tiempos de confesores y de mártires.
Bueno, Vicente, ¿nos despides? Allí con una
sí, buena... con mucho gusto. Solamente que recemos especialmente para que todas las fuerzas que intentan arrebatarle a Pedro las llaves del reino, pues desistan, y Pedro, por supuesto, no se las entregue nunca. Esas llaves son de Dios y nada más que de Dios.
Ahí está.
Así que rezaremos por ello.
Muy bien. Bueno, pues nos despedimos, como siempre, con la bendición del Señor. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes a todos. Que Dios os bendiga. Gracias.